Ladrón de tumbas, sesión 1. Por casi 30 años, aquel que creó el universo con su voz, también creó muebles con sus manos. Él era bueno en lo que hacía. Nunca salió una mesa con una pata torcida de la carpintería de Nazaret. Pero Jesús era más que un carpintero excelente. También era Dios de incógnito. Por 3 décadas, él mantuvo sus poderes milagrosos en secreto. Pero eso cambió el día en que el agua se volvió roja delante de su Creador. Hay 34 milagros distintos registrados en los evangelios, pero el Evangelio de Juan resalta 7 milagros. Esos son los milagros que analizaremos en este estudio. Todo comienza en Caná. Allí Jesús convirtió el agua en vino. Allí el carpintero se convirtió en enólogo. Allí el que manipulaba madera manipuló el agua. Tal vez se encuentren en una situación imposible. Todo hemos pasado por eso en la vida. Tal vez necesiten un milagro físico, financiero o en sus relaciones. ¿No lo necesitamos todos en algún punto de la vida? Creo completamente que Dios puede hacer ahora lo que Él hizo entonces. Vivo por un axioma sencillo. Si hacemos lo que hicieron en la Biblia, Dios también hará lo que hizo. Pero les advertiré algo. Este no es un curso sobre milagros. Es un estudio sobre el único que puede realizarlos. Juan le llama a estos milagros señales. Y cada una de esas señales apunta directo a Jesús. Así que este es mi consejo desde el principio. No busquen milagros. Sigan a Jesús. Y si lo siguen por el tiempo y la distancia suficientes, eventualmente estarán en medio de milagros. Una de las afirmaciones más llamativas de la Biblia se halla en Juan capítulo 14, versículo 12. El que cree en mí hará también las cosas que yo hago y aún mayores obras hará. ¡Mayores obras! Parecería una herejía si no hubiese salido de los labios de Jesús. Es uno de esos versos que tendemos a ver desde el punto de vista racional e intelectual. Así que déjeme decirle exactamente lo que significan. Si siguen a Jesús, harán lo que Él hizo. Es así de sencillo. Buscarán complacer al Padre Celestial como lo primero y principal. Se preocuparán por los pobres. Lavarán pies. En el camino de seguro ofenderán a algunos fariseos. Pero además se moverán en milagros. No se confundan. Solo Dios puede hacer milagros. Así que toda la gloria es para Dios. Pero casi todo milagro tiene un elemento humano. Tiene que hacer lo natural antes de que Dios haga lo sobrenatural. El mayor milagro de todos es el perdón de los pecados a través de la crucifixión y resurrección del Hijo de Dios sin pecado. Ningún milagro se le acerca. Ese milagro está disponible para todos en todo momento. Pero el milagro de la salvación no es la meta, es el punto de partida. Cada uno de los 7 milagros que estudiaremos revelará una dimensión única del poder y la gloria de Dios. En Juan 2, Jesús altera la estructura molecular del agua y la convierte en vino. Como cualquier átomo del universo, el agua se somete a la autoridad definitiva de su Creador. En Juan 4, Jesús sana al hijo de un noble a la distancia, revelando su señorío sobre la latitud y la longitud. En Juan 5, Jesús revela que nunca es muy tarde para que seamos quienes podríamos haber sido. Él revirtió 38 años de dolor y sufrimiento con una orden. En Juan 6, Él presenta una nueva ecuación al alimentar a 5.000 con 5 panes y 2 peces. 5 más 2 no es igual a 7, sino a 5.000, y el resto es 12. Su reaparición, unas horas después, caminó entre las olas del mar de Galilea. En Juan 9 hay más de lo que puedan imaginarse sobre milagros. Jesús no solo sana a un hombre ciego, Él configura el cerebro del ciego creando una transmisión sináptica entre su nervio óptico y su corteza visual. Y cuando pensamos que lo hemos visto todo, Jesús convierte una tumba en una sala de espera. En Juan 11, el ladrón de tumbas le ordena a Lázaro que salga de la tumba 4 días después de su muerte. Oliver Wendell Holmes una vez dijo que cuando la mente se estira para cubrir una nueva idea, nunca vuelve a su tamaño original. Nuestro análisis de estos 7 milagros en el Evangelio de Juan de seguro estirarán sus mentes, pero oro para que también estire su fe. Y espero que su fe nunca regrese a su tamaño original. Esa fue la intención original de Juan al escribir su Evangelio. Los milagros de Jesús son más que hechos históricos. Cada milagro es un microcosmo. No solo revelan lo que hizo Jesús en el pasado, también revelan lo que Él quiere hacer en sus vidas en el presente. Él es el Dios que puede hacer posible las cosas imposibles. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». Jesús le dijo, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado». Su madre dijo a los que servían, «Hagan todo lo que Él les diga». En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús le dijo, «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador». Y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino sin que él supiera de dónde era. Entonces llamó al esposo y le dijo, «Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora». Juan capítulo 2, versículo del 1 al 10. Hay días comunes y hay días que definen el resto de sus vidas. Algunos siguen un camino predecible, como el pasillo del medio en una iglesia el día de su boda. Otros son tan impredecibles como unas citas ciegas. De cualquier forma, ya no son quienes fueron hace un instante. Es un nuevo día, es una nueva normalidad. Es el primer día del resto de sus vidas. Por casi 30 años, Jesús trabajó en la carpintería de su padre no lejos de aquí en Nazaret. Hasta donde él recordaba, la gente siempre lo había visto como el carpintero. Pero eso cambió aquí, en Caná, el tercer día de una boda. Déjenme describir la escena. Sinceramente no sé si el planificador de bodas compró muy poco o si los invitados bebieron mucho. Pero surgió un problema cuando la novia y el novio descubrieron que no había más vino. Quedarse sin vino puede parecer un problema menor, pero en la Palestina del primer siglo habría sido vergonzoso delante de la sociedad. Además, en el día de nuestra boda queremos que todo sea perfecto. Puedo imaginar a los novios en su primera discusión como marido y mujer en la mesa principal. Pero luego María impulsa a Jesús. Me encanta esto del primer milagro. No se trata de Jesús salvando una vida, sino evitándole la humillación a alguien. Eso revela cuánto se preocupa Dios sobre los pequeños detalles de nuestras vidas. Dios es grandioso, no solo porque no hay nada que sea tan grande, sino porque no hay nada que sea tan pequeño. Si es importante para ustedes, también lo es para Dios. Los 7 milagros del Evangelio de Juan revelan el alcance del poder de Dios. Desde nuestro punto de vista humano, parecen aparecer desde los más sencillos hasta los más difíciles. Convertir el agua en vino ciertamente es más que solo un pequeño truco de magia, pero de seguro no es tan fácil como resucitar un cuerpo muerto que se ha estado descomponiendo por 4 días. Los milagros parecen ser cada vez más difíciles, pero delante de lo infinito, todo lo finito es equivalente. No hay fácil o difícil, grande o pequeño, ni posible o imposible. Para un Dios omnipotente no hay niveles de dificultad. Todo es posible y nada es imposible. Cuando necesito un milagro, tengo la tendencia de orar más alto por más tiempo. A veces incluso oro con un vocabulario complejo, como si fuera un escritor tipo Shakespeare, o saco a relucir alguna de las palabras griegas que aprendí en el seminario. Pero Dios no se sorprende con nuestras palabras teológicas ni con nuestra cadencia al hablar. Más que a nuestras palabras, Él escucha a nuestros corazones. Él responde ante la fe, no ante el vocabulario. Lo que María no hizo en la boda de Caná puede ser tan importante como lo que sí hizo. No le dijo a Jesús qué hacer o cómo hacerlo. Ella solo identificó un problema e involucró a Jesús. Ella acudió a Jesús en algún punto de la boda y le dijo: ya no tienen vino. Me encanta la sencillez de esa afirmación. María dijo tanto diciendo tan poco. La confianza no se mide en la cantidad de palabras. De hecho, mientras más confianza hay, menos palabras se necesitan. Los milagros no dependen de su habilidad para expresarle la solución a Dios. No hay ningún abracadabra. No necesitan saber qué decir, solo necesitan saber a quién acudir. Así como María lo supo. Y si acuden a Jesús, Él puede volver posibles sus imposibles. Lo diré una vez más. No busquen milagros. Sigan a Jesús. Por el tiempo y la distancia suficientes, eventualmente estarán en medio de milagros. Convertir agua en vino no solo se trató de convertir agua en vino, sino de Jesús revelando su autoridad sobre cada átomo del universo. Una última reflexión. El primer milagro es un anuncio del último. En la boda de Caná, Jesús convirtió el agua en vino. En la última cena, Jesús levantó una copa de vino y dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Sin derramamiento de sangre no habría habido remisión de pecados en el antiguo sistema judío de sacrificios. Para revertir la maldición de una vez y para siempre, se requería de un sacrificio sin pecado. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Es la transformación definitiva. En la víspera de su crucifixión, Jesús transformó una copa ordinaria de vino en una copa de gracia sin fondo. Él transformó el fruto de la vid en el agente de perdón para cada pecado cometido jamás, desde Adán hasta el fin del mundo. La gracia es el solvente que blanquea la mancha carmesí del pecado y la lava hasta dejarla blanca como la nieve. No se confundan, ese es el mayor milagro de todos. Podemos beber de la copa de bendición porque Jesús bebió la copa de la ira. Jesús se la bebió hasta el fondo. Deberíamos hacer lo mismo.